Entonces, a veces, siempre lo dice Luis Herrero, que los tertulianos valen más por lo que dicen en la publicidad que por lo que radian luego aquí en directo, ¿no? Que estábamos hablando justamente de fútbol, porque que nada, quedan 4 minutos para que termine el partido del Real Madrid, que va ganando 5-1 al Basilea, y estábamos poniendo en común los conocimientos. Porque, Miguel Ángel, ¿tú de qué equipo eres? De eso hablábamos.
¿Me vas a obligar a repetirlo?
No, todo junto, todo, ¿no?
Del Zaragoza. Estate
orgulloso, hombre.
Claro.
Del Zaragoza. Estoy orgulloso de su historia anterior.
Los cinco magníficos.
Temes sí. Por el descenso.
Cinco magníficos, años 60.
Años 60, sí, sí. Y luego de Pardeza y compañía en el 94. Y
allí, hombre. Allí, seguimos profundamente en crisis. Y...
Pero... Tú tienes que pensar aquello de mal de muchos, porque
no sé.
El fútbol español está...
A la afición zaragocista es muy triste ver a un equipo que tiene una gran historia en este momento en descenso a segunda B.
Acaba de empezar la liga.
Claro.
No, te os agradezco el apoyo.
¿Eh? Pero crees que esto no va
hombre,
a rebotar. ¿O qué?
Siempre hay que esperar los milagros de la Virgen del Pilar.
Ah, desde luego. Bueno. Pero te vemos a ti con la bufanda animando, ¿o no? ¿No eres
forofo? No, tan forofo.
Bueno, pero pues nada, pues confiemos entonces en la Virgen del Pilar.
¡Viva la Virgen!
Efectivamente. Bueno, nos vamos a trasladar de nuevo a Cataluña para hablar de esa segunda jornada del debate de política general en el Parlament. En esta jornada hemos vivido un buen rifirrafe que vamos a contar cronológicamente, que es como nos gusta a nosotros contar las cosas en este programa. El rifirrafe protagonizado por Artur Mas y también por el presidente de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, después de que este... dijera que para blindar la consulta le haya pedido a Mas que entre en su gobierno.
Si el gobierno nos necesita
para blindar la consulta del 9 de noviembre, estaremos encantados de estar allí para blindar la consulta. Hoy nos gustaría recordar que si el gobierno nos llama, estaremos encantados de estar allí. Y me puedo expresar de una forma más explícita. No solo estaríamos encantados de estar allí si el gobierno nos llama, sino que queremos estar allí para blindar esta consulta y para asegurar que esta consulta se hace.
Para asegurar que esta consulta se fa.
La respuesta del señor Artur Mas pues la ha protagonizado con una sonrisa en los labios, casi como si fuera un chiste lo que acaba de decir el señor Junqueras, y es que una cosa muy diferente es lo que quiere el señor de Esquerra y otra muy diferente es lo que quiere Artur Mas.
Es una voluntad que no era la misma, usted lo recordará.
Es una voluntad que no era la misma, usted lo recordará. Al inicio de la legislatura las horas eran muy diferentes. Yo le iba a pedir más de una vez y más de dos que si ustedes estuvieran en el gobierno, previendo que llegarían estos momentos, yo me los imaginaba hace un año y medio. Ustedes en ese momento no lo vieron claro por las razones que siguen, que usted me va a explicar. Las razones están aquí y, por tanto, es un escenario nuevo. Por su parte, es un escenario nuevo.
Per part seva. Es un escenario nuevo.
Y antes de daros la palabra, el último apunte, el último rifirrafe ya, porque cuando ha retomado la palabra Oriol Junqueras, ha decidido recurrir a los datos que se desprenden de las últimas encuestas, que daría como vencedor a su partido político, y después Mas le ha contestado, dándole un corte. Esta es la secuencia.
Hace mucho tiempo que las encuestas, que no son irrelevantes y que no tienen ningún valor, dicen que sigue siendo elección de la mayoría Esquerra Republicana, y hace mucho tiempo que Esquerra Republicana hace todo lo posible para que no haya unas elecciones, sino para que se completen los compromisos vigentes.
No tendría por qué haber
elecciones muy rápidamente. Yo puedo pulsar otras mayorías en esta Cámara.
En esta Cámara, decía. ¿Y quién ha recogido el guante de yo puedo optar por otras mayorías? Pues lo habréis visto, ¿no? El primer secretario del Partido Socialista Catalán, Miquel Iceta, diciendo nosotros queremos ayudar y estamos dispuestos a ayudar. Pero volvamos al principio y ahora sí que os doy la palabra a lo que decía el presidente de Esquerra. Él, al principio, y así ha empezado su intervención, diciendo que ellos estarían encantados si el gobierno les llamara.
A buenas horas mangas verdes, que se dice, ¿no? Es lo que habrá pensado Artur Mas, porque es tremendo que... 2 años después de un pacto desigual que ha supuesto un enorme desgaste para Artur Mas y una vidorra plácida como líder de la oposición, que es lo que era para Junqueras, de repente, ahora que Junqueras, que como os dije yo el otro día, su único objetivo es la consulta y la independencia, todo lo demás le da exactamente igual, pues se desmarca con esta oferta. Pues claro, Mas, que algo le queda de sensatez, por lo que hemos escuchado hoy, algo hay al fondo que hace vislumbrar que algún día fue un tipo sensato, pues le dice que no, claro, que no, que ahora no, que ahora sí que no.
No, hay que reconocer que Artur Mas ha estado bien en la contestación. Y tienes razón, es que hace 2 años lo que estaba en juego eran muchos recortes.
Claro.
Había que tomar muchas medidas antipopulares que eso, aparte de la deriva que ha llevado a la propia Convergencia y Unión, es cierto que también ha desgastado mucho al gobierno catalán. Las manifestaciones que ha habido en Barcelona y en otras ciudades catalanas de sanidad, educación, etcétera, han sido también muy,
los
muy importantes.
Han sido especialmente, pues claro, graves.
Es lo que decías. Esquerra ha estado viviendo en un oasis, viéndolo desde fuera, en la hamaca, fumando un puro y recogiendo además el rédito de los votos, ¿no? Es así. Entonces, yo creo que en este caso, bueno, Artur Mas ha estado bien. Lo que pasa es que no. Si es que no se caen bien. No se caen bien. Entonces, yo creo que hoy eso también se ha visto de una manera clara. Es un matrimonio mal avenido por una reivindicación que ha ido cuajando en estos últimos dos años, como es el tema de la independencia, que Convergencia no lo llevaba en su, digamos, programa electoral, y Esquerra sí. Y al final esto tiene que saltar por los aires.
Es que quien se ha subido al carro del otro ha sido Mas. Mas se ha subido en el carro de Oriol Junqueras, especialmente de Oriol Junqueras, ya no digo de Esquerra, del partido, por supuesto, pero es que Oriol Junqueras lo ha dicho desde el día uno. Él dejó la universidad, dejó las clases en la facultad para una aventura independentista. Y Artur Mas ha estado fuera de lugar siempre, sigue estándolo, pero hoy por lo menos pues le ha dicho, pues mira, ahora ya no, ahora ya sí que no. Es que no tienen nada que ver, es que Esquerra y CiU no coinciden en nada, ni siquiera en su planteamiento de la independencia.
Yo discrepo en eso. Yo creo que coinciden en lo fundamental, que es el nacionalismo. Y que pero está por que... encima de todo, y ahora mismo el independentismo. Y también lo veo, además, que es como una pelea de matrimonio o algo así. Lo que no tengo claro es si va a acabar en ruptura o en reconciliación. Parece que va a acabar en ruptura. El problema que yo veo es que la cuestión de fondo... esto no lo va a solucionar, quiero decir. El hecho de que rompan el pacto y no quede más remedio que ir a unas elecciones, que sigan gobernando, que vaya a haber referéndum ahora o no lo haya ahora, pero seguirán. El problema de fondo es que han utilizado el tema de la independencia y han embarcado a la masa, a la sociedad catalana, que yo la veo bastante enloquecida en eso, y ahora... ¿cómo frenan eso? O sea, si frenara Mas o a Junqueras legalmente y políticamente es muy fácil, pero yo veo muy complicado frenar a la masa. Y ahora mismo en Cataluña...
Pero cuando hablas masa, Raúl, ¿a qué estamos hablando? Porque Cataluña son 7 millones de habitantes. A la diada y gente que realmente sale a la calle con ese sentimiento, no enloquecida, cuidado, con ese sentimiento de que efectivamente...
Alguna sí enloquecida, porque yo escuchaba algunas cosas que dicen...
No, sí, pero eso siempre puede pasar. Pero hay que reconocer que las diadas han sido pacíficas...
Ay, no, en ese aspecto sí.
En
este aspecto.
Entonces, sí. Han salido a la calle 500, 600, 700 mil personas. Pero es que queda todavía muchísima gente... Es decir, que está por ver qué pasa. O sea, entonces...
Convergencia. Que tendrá que tomar partido en algún momento.
Sí, pero una cosa que quiero ver. Si hay elecciones anticipadas... Quiero ver en el programa electoral de Convergencia, no sé si con Unió, quiero ver claramente que apuestan por la independencia.
Es que por eso...
No
por
va
eso,
a ser que busquen también algún subterfugio.
Es que por eso yo decía que no tienen nada que ver. Por eso yo decía que no tienen nada que ver.
Y esto es lo que diferenciaría unas elecciones normales de unas elecciones
republicanas. Seguro que va a decir el programa independencia y Estado.
Y punto único. Esto es lo que deberían hacer. Concluir las elecciones con un programa, con un solo único punto, la independencia.
Pero precisamente por eso...
Convergencia, que no la veo.
Yo te digo, ¿tú ves a Convergencia y Unió, a CiU, poniendo...
Unió no, porque Convergencia no existe.
Bueno, sí existe.
No tiene militantes, es un partido... Bueno. Habría que ver cuántos votantes tiene, pero yo creo que es un partido que sin Convergencia es irrelevante.
Bueno, Convergencia sin Unió es menos Convergencia. Es decir, es un partido que a lo mejor lo interesante de Unió no es tanto su influencia... en el voto como en la moderación de CiU, que al final beneficia al conjunto. Por eso llevan 30 años siendo el partido principal en Cataluña, gobernando 23 y los últimos dos, 25.
Pero Convergencia sigue siendo el partido de Puyol. Y yo creo que este proyecto de la independencia es un proyecto de Puyol, no de Mas. Mas lo ha ejecutado y es un hombre de Puyol.
Yo creo
que ha tenido que ir Oriol,
que
era el hereu, se ha tenido que ir por una razón.
No, pero está superado. Yo creo que ahora mismo es
pero al final
independentista de Convergencia traspasa los Puyol.
Otra cosa es que Convergencia tradicionalmente tenía mucho voto, que lógicamente no es ni era entonces independentista ni lo es ahora. Pero yo sí que creo que lo que es Convergencia ahora mismo que pues está Mas, está Homs, está Rull, pero al final, al fondo, sigue siendo el partido de Puyol y que sí que están en eso. Y están en eso.
Un partido nacionalista que lo que quiere es coger cuota de poder en Madrid, ¿no? Básicamente, la burguesía catalana,
sí,
de toda la
que,
vida.
Que ya, ¿sí? Que ya han llegado a un punto, puede ser que con otro apaño, con, llámese concierto económico, pacto fiscal o como lo quieran llamar, se calme la cosa algunos años. Pero yo creo que ya están en ese punto que ya ni eso les vale. O sea, y
eso a un sector, tiene razón, que yo creo que ya fuera cual fuera un acuerdo sobre financiación, es posible que a un sector no les...
Tendríamos
que
ir,
claro,
a una...
Es verdad. Claro, es verdad, ese es el grave problema.
Con otra gente, y a lo mejor que apareciera otro partido más en lo que entendíamos que era convergencia antes. Pero yo la convergencia actual veo muy difícil que dé marcha atrás. Muy difícil.
Pues la va a dar el viernes.
No, sí.
O el lunes.
En el planteamiento estratégico, ahora mismo sí, de decir no hay consulta. Pero en lo que es objetivo político, a medio o largo plazo dirán no hay consulta, pero seguirán buscando otras maneras.
Yo volviendo un poco a lo que comentabas antes, Raúl, de la masa, en las elecciones catalanas del 2012 votó en cerca del 65-67%.
Sí.
Convergencia fue el partido más votado con 50 escaños, uh-huh, y creo que fueron en torno a 1.100.000 votos. El segundo fue el PSC, con 520 y tantos. El tercero fue Esquerra, con cerca de 500 también. Luego el PP, 400 y pico mil largos. Entonces, al final va sumando, y bueno, efectivamente, a la calle salís 600, 700 mil personas, joder, es
mucha
es
gente.
Importante.
Sí.
Pero al final el cuerpo electoral, que luego ya se decide por una determinada sigla, con estos datos que os he dado, al final vamos a ver cómo
queda. Está 60-40 el Parlamento, más o menos.
60-40, pero es que lo más probable es que unas nuevas elecciones al final... Puede haber vasos comunicantes.
Sí, además que, va a irrumpir Podemos.
En este momento, bien, pero en este momento que puede haber 87 diputados en favor más o menos de la independencia, que no es así. Porque tú retiras a los 8 o 9 que se apropia Unió. Iniciativa por Cataluña siempre ha dicho que no fracturaría la sociedad catalana, quiere la consulta pero no quiere la independencia, tienes que quitar 11 más. Al final se quedan... No llegan,
sí, Cataluña está perdida por la
mitad. No, no llegan a 70. Efectivamente, claro, al final es una sociedad fracturada.
El drama es ese, la fragmentación de la ciudadanía. Y cuando esa fragmentación viene de iniciativas de la clase política, es un drama. Mira, y a quien no... habría que responsabilizar es a los políticos. En este caso, a Mas.
Yo, el futuro, al final...
Y a los 30 Herrera, años anteriores de nacionalismo,
bueno, pero,
y de ese adoctrinamiento...
No, pero no es lo mismo.
En culpar a España de todos los problemas, bueno, y sí, tal, que se ha generado mucha gente que... Por un lado tienen el discurso autocomplaciente de qué buenos somos nosotros, nada de lo malo que nos pasa es culpa nuestra y todo es culpa de España. Es un mensaje muy muy fácil,
sí,
de
que ha ido calando
para alguna gente, y eso es muy difícil de contrarrestar a corto plazo, porque es que venimos de 30
no,
años...
No sé si al final se podrá contrarrestar, porque en el futuro no sabemos qué va a pasar.
Es muy complicado.
Es posible que a lo mejor de 20 o 30 años, o antes, es posible que veamos... un referéndum, sí, en el que se vote por la independencia de Cataluña. Ahora, para mí es una cosa... Al final, el futuro, cuando alguien, yo creo, no sé, ve una nación y conforma el futuro de una nación, yo creo que ese futuro al final tiene que tener una especie de proyecto de integración de toda la sociedad que va a formar parte de esa nación. Y en este momento, lo decíamos antes, Cataluña es una sociedad que no está integrada, o sea, que no supone integración, está fracturada. Y crear una nación sobre una sociedad que 60-40, 55-45, me parece que sería terrorífico.
Una irresponsabilidad.
Cuidado, que puede pasar en Escocia, porque en Escocia no tuvieron la precaución, que yo creo que a Cameron le están lloviendo por todos los lados, y no, haga usted un referéndum y salga lo que salga, si sale un 51-49, eso ustedes son independientes.
Es una barbaridad.
Una barbaridad.
Gracias, sobre todo, porque si sale el sí... Que, o sea, si sale el no, van a pedir un referéndum dentro de 2 años.
Claro.
Pero si sale el sí, ya dirán, no, ya somos independientes.
Fíjate
para
que
siempre.
Artur Mas...
No se han tasado bien las condiciones.
En un acto que organizó ahí el periódico de Cataluña hace año y medio, él mismo dijo, yo no iría hacia una independencia de Cataluña si no tuviera una mayoría tan absoluta que no hubiera ninguna duda. Es decir, que estaba diciendo que un 60-40% al final rompe la sociedad catalana.
Claro.
Y Joan Herrera, hace 2 años, estaba en la misma tesis, en la misma. Por lo tanto, y no sé, la sociedad catalana, yo creo que es raro que al final se decante hacia un 80 o un 85% hacia una independencia como pide Esquerra, ¿no? Lo veo muy complicado. Ahora, que veamos un referéndum dentro de unos años.
Bueno, pero es que un referéndum no es problema siempre y cuando se convoque según la legalidad vigente. Si es tan sencillo como eso. Y eso sí que exigiría, si ahora Mas diera el marcha atrás o quien fuera su sucesor en CiU o en lo que el partido que sucediera a CiU. En fin, el partido que agrupe ese sentimiento nacionalista, pero basado en la ley, en Cataluña, en el futuro, si se plantea un referéndum a medio plazo, pues estaríamos hablando de muchos años. Tú no cambias la ley en 2 años. Sería un proyecto a largo plazo, de negociación, de diálogo, en fin. Pero esto es hablar ahora de...
La única manera de que fuese legítimo es que primero se consultase al pueblo español en su conjunto. Sí. Entonces, o sea, una reforma constitucional aprobada por el pueblo español en el que se diga, bueno, pues ahora sí que los catalanes pueden. Eso le daría legitimidad, pero si no, nunca. El pueblo catalán de momento no es un sujeto político y no...
No, no, eso es evidente. Es evidente que en este momento no va a pasar. No va a pasar. Luego veremos qué sucede con la desobediencia y demás.
Ahora, de aquí a futuro, las encuestas revelan que las generaciones que vienen por detrás y que todavía son muy jovencitas y que muchos de sus padres no son además originarios de Cataluña, en este momento... Hablamos de gente muy joven.
A eso contribuyen mucho actos como de la Diada, que estaban repletos de chavales.
Por la independencia.
Repletos de chavales.
Dentro de 20, 30 años, pues a lo mejor efectivamente nos damos una sorpresa de que la composición política de Cataluña es, o no tanto, es muy distinta a lo que es ahora.
Si no cambia la educación en Cataluña y el panorama mediático, seguro.
Sí, sí.
Porque claro, es que...
Pero eso tampoco lleva camino.
Es un bombardeo constante del mensaje nacionalista.
Eso no tiene ninguna pinta de que vaya a cambiar.
Luego, y además hemos visto el discurso, bueno, vosotros que seguís también la actualidad futbolística de Gerard Piqué diciendo efectivamente en la rueda de prensa que, hombre, que él estaba allí celebrando el Día de la Diada porque él no ha llegado a decir yo no soy independentista o yo soy independentista. Ha dicho yo abogo por el derecho a decidir.
Claro.
En democracia.
Queremos votar.
Eso es solamente por votar.
Que, tal y como han planteado las cosas Artur Mas y Oriol Junqueras, ese discurso es la ambigüedad, es el eufemismo, es no decir nada. O sea, Oriol Junqueras y Artur Mas han llevado a toda la sociedad catalana y en gran medida a la sociedad española a tener que decir sí o no. No hay términos medios. ¿Qué es esto de yo voto la ley de consultas? Bueno, sí, claro, el derecho a decidir en general sí, pero yo también estoy de acuerdo con que se cumpla la ley y la ley no permite que haya una consulta independentista en Cataluña, es así de sencillo. Al final son frases, hombre, pobre Piqué, yo no lo conozco personalmente, no sé si tiene dotes de constitucionalista, pero que tampoco es plan de pedirle al central del Barça y de la selección española que haga un análisis político y...
Bueno, oye,
la falacia del derecho a decidir está sobre todo en lo que yo comentaba antes. Si los catalanes tienen derecho a decidir, pero en el marco y en el conjunto de la nación española que es... donde está la soberanía. Ahí sí, el problema no es que tengan derecho a decir o no, es el sujeto político.
Ya, pero tú imagínate que eres un futbolista y te preguntan y tú no te quieres mojar porque no lo sabes, porque no te sientes... Hombre, quiero decir, y eres un poco cobarde. También está claro que podrías decir yo soy español y punto. Pero al final es incómodo, es una sociedad en la que estás muy penalizado si opinas libremente, sobre todo si opinas libremente en contra de la independencia de Cataluña, y que dices, pues yo soy partidario de que la gente vote. Hombre, pues claro, y yo también, de que la gente vote en general, yo soy partidario. Ahora, cumpliendo la ley.
Claro, es que la democracia es votar...
La democracia es el sometimiento al imperio de la ley.
Pero votar de acuerdo con la ley y las reglas, o sea, si cambian las reglas, no vale.
Efectivamente.
Yo creo que el 90%, por hacer una estadística, de la gente que quiere el derecho a decidir y quiere votar, esa gente lo que quiere es la independencia.
Sí.
O sea, tampoco nos queremos engañar, nos tenemos que engañar, porque el que no quiere la independencia...
Pero entonces, ¿el PSC quiere la independencia?
¿Quién?
El PSC.
¿El PSC?
Sí, el PSC, sus dirigentes,
no, pero
sus
el PSC,
votantes.
No, no,
el PSC habla del derecho a decidir permanentemente.
No. El PSC, que no habla tanto del derecho a decidir con IZ, sino que habla... que algún tipo de consulta habrá que celebrar en Cataluña para conformar un poco el nuevo estatus político, no habla nunca de independencia, no tiene nada que ver.
No, tú has dicho que el que apuesta por el derecho a decidir apuesta por la independencia.
En el 90%.
Sí. Pues claro, y el que está permanentemente hablando del derecho a decidir, y es verdad, acepto el matiz de IZ... Que es el PSC,
pero si hablas
el derecho a decidir,
el
PSC, la consulta,
esa ambigüedad en la que lleva tantos años,
pero que no está ya.
Para mí es el gran, uno de los grandes responsables más allá del nacionalismo es el PSC. que ha utilizado el voto charnego, como que se me entienda.
El inmigrante.
Sí, y recordemos que es que ha habido dos legislaturas que el PSC ha gobernado, el tripartito famoso, con Esquerra.
Por cierto, los años en los que se hizo millonario Puyol Ferrusola, según dijo ante el juez Ruz ayer.
Así es.
Sí, sí, justamente.
No, según consta en los documentos. No,
es verdad, 2004-2011.
Fue la época
de 32 millones de todos los movimientos.
Cuando Maragall lo decía en el Parlamento, el otro estaba cobrando por ahí.
Por cierto, que me habéis centrado, Juan, me has centrado el balón perfectamente. ¿Has visto? Ha sido perfecto.
Tengo
perfecto.
Alma de
hoy ha sido Albert Rivera, justamente, el que en el debate de política general ha acusado a Artur Mas de ser el delfín de Jordi Pujol y, por tanto, le ha pedido que comparezca en la comisión de investigación sobre las explicaciones que tiene que se va a dar y en la que tendrá que comparecer el señor Pujol.
Los catalanes tienen que saber que aquí se han hecho prácticas ilegales de contratación durante décadas. Y, señor Mas, siento decirle, usted ha sido el conseller en cap, el delfín, el heredero, la mano derecha, el ojito derecho de la familia Pujol. Señor Mas, ¿nos quiere contar el cuento que usted ha sido conseller en cap de esos gobiernos y simplemente lamenta lo que pasa? No, lamenta, no. Usted formaba parte de esos gobiernos y usted en esa comisión de investigación tendrá que venir a contarnos qué sabía. ¿Sabía algo o no?
La respuesta de Artur Mas ha sido, bueno, primero lo ha decorado de tal manera que dice, ya sé que a usted le encanta esto del plató televisivo aquí en el Parlamento y todo esto, y después al final sí que ya ha dicho que está dispuesta a dar explicaciones en el Parlamento siempre que este se lo pida.
Hombre, hay que reconocer que Albert Rivera tiene la virtud de la elocuencia, ¿eh? Dice las cosas muy bien, se le entiende todo y tiene toda la puñetera razón, sobre todo en este caso. Artur Mas dice que comparecerá porque no va a haber comisión, básicamente. No, Miguel Ángel, ¿tú crees que sí habrá?
No va a haber.
Pues mira, todo va a depender si efectivamente hay elecciones anticipadas o no.
De eso sí. Va.
Si no hay elecciones anticipadas, yo creo que aún se forzará más cuanto antes la formación de esa comisión de investigación. ¿Por qué? Porque vamos a tener una Esquerra enrabietada, porque yo creo que el ambiente político se va a enrarecer mucho más y lo tendrán, digamos, que soltar por algún lado.
Claro, pero precisamente...
Si hay elecciones anticipadas, se acabó.
Ese argumento que tú dices, con el que estoy de acuerdo, es un argumento más. Para Artur Mas,
para
convocar elecciones anticipadas y quitarse de medio el mochuelo de la comisión de investigación, que es uno de los grandes problemas de todo este escándalo de la mezcolanza que se ha generado en Cataluña, y es que al final esa comisión enfrenta al señor Pujol con el señor Mas, que efectivamente, como decía con cierta sorna Albert Rivera, es su ojito derecho, el heredero, el conseller en cap, conseller de Hacienda durante dos años, en los años duros, 95-97. En fin, que a lo mejor acaba, si existe esa comisión de investigación, habiendo un enfrentamiento de Pujol con Mas, de intereses. Y eso no creo que sea bueno ni para Pujol ni para Mas, y sobre todo y seguro para CiU.
Es más, y valga la redundancia, sí. Es más, hay un dinero en Suiza procedente presuntamente de una herencia del padre de Mas, que según la UDEF actuaba como testaferro de los Pujol.
¿Y eso se confirmará?
Y esto es algo que sabemos. O sea, en una comisión podría salir muchísimo más.
Pero yo creo que eso a lo que te refieres, creo que se reconoció y creo que se regularizó hace ya dos o tres años.
Sí.
Según dicen. De todas maneras, de las comisiones de investigación parlamentaria...
Sí, tampoco podemos tener grandes esperanzas.
Tampoco esperéis mucho porque...
No, los que tienen más miedo son los empresarios.
Pero ¿sabes lo que pasa? ¿Sabes lo que pasa? Que esta comisión sería complicada para Mas porque estaremos hablando de una unión de todos los demás partidos, no contra él, sino a favor de la comisión y de llegar hasta el final. Porque ahí Esquerra no se va a quedar a la mitad. Si Esquerra puede darle la puntilla definitiva, se la va a dar el PSC, se la va a dar el PP y Ciudadanos. Es decir, que al final esa comisión de investigación no sería una comisión de investigación controlada por el partido en el poder, como ha sucedido en el Ayuntamiento de Madrid con la Madrid Arena o en el Parlamento Andaluz con los ERES. Sería una comisión de investigación que podría llegar a más allá de lo habitual. Siempre poniendo cautelas porque las comisiones parlamentarias en este país no son especialmente...
Pero fíjate, aunque se creara esa comisión de investigación, tú apuntabas de que podía suponer una confrontación entre Pujol y Mas. Yo creo que hay tantos intereses, digamos, comunes, que no veo confrontación.
¿Tú crees que no? Imagínate, Mas respondiendo a preguntas concretas en una investigación en sede parlamentaria sobre asuntos en los que el perjudicado es Pujol, pero él era conseller de Hacienda.
Yo creo que iban muy de la mano y que el discurso sería muy coherente por parte de los dos.
Yo creo que Mas sigue siendo, ya lo he dicho antes, sigue siendo un hombre de los Puyol.
Ya, pero a quien quiere defender Puyol padre es a los Puyol hijos. Y Artur Mas, aunque es hijo político, no es hijo de sangre. Y aquí hay que citar al padrino, ya, a Vito Corleone.
Ya, pero
es la familia, es la familia.
Si que hay Puyol y hay un pacto de silencio, Mas no tiene por qué verse afectado. Y a la inversa quizás sí.
Bueno, habría que verlo. En todo caso, Mas no tiene ningún interés, aunque diga, como ha dicho hoy, que él comparecerá encantado. Te digo yo que no tiene ningún interés.
Ninguno, vamos.
Sobre la comparecencia de Jordi Puyol Ferrusola, el primogénito de los Puyol, el primero, el heredero, podríamos decir, ayer en la Audiencia Nacional, hoy seguimos hablando de un tema que nosotros nos parecía lo más sangrante ayer, después de que hoy, bueno, la Fiscalía Anticorrupción decidiera no pedir medidas cautelares a Jordi Puyol Jr., no había ningún tipo de peligro, la Abogacía del Estado tampoco lo vio, o sea, también lo vio de esa manera, y hoy ha sido el Fiscal General del Estado, Eduardo Torres Dulce, el que ha justificado esta decisión de no tomar esas medidas cautelares.
Vaya.
¿Sí? No, escuchamos primero a Torres Dulce, Eduardo, y ahora lo comentamos.
Al hilo de la situación procesal del asunto, muy embrionario todavía, de la documentación de la que disponemos, de la actividad que hasta ese momento, de la inactividad que se ha producido por el sujeto o los sujetos imputados de ayer, no había elementos bastantes para entender que cabía adoptar las medidas cautelares.
Y luego vemos también el enfado que hay desde Interior, porque la UDEF opina, según la dicen diferentes fuentes de Interior, que parece que Ruz está intentando no obstaculizar, pero que los planes y los planteamientos que están haciendo desde la UDEF, como por ejemplo ir a registrar la casa de Jordi Puyol Ferrusola para encontrar algún tipo de documentación, pues se ha cortado en más de una ocasión, y que entonces ven cómo no se puede avanzar demasiado en este asunto. No sé cómo lo visteis vosotros, sobre todo la medida de ayer, que es lo que más me interesa.
Bueno, yo lo primero hay que decir que se ha criticado mucho a Ruz por no meterle en prisión, y Ruz no puede mantenerle en prisión si no lo pide las partes, si no lo pide el fiscal ni el abogado del Estado. Eso vaya por delante. Después, la fiscalía no ha pedido medidas de prisión. Hombre, es verdad que estamos en una fase embrionaria. Ellos consideran que no hay motivos. Yo creo que es posible que no los haya, porque la declaración de ayer para Jordi Puyol Ferrusola es positiva. O sea, él sale contento. ¿Por qué? Porque no se le puede imputar un delito de tráfico de influencias, que es lo gordo de lo que estamos hablando, porque, como él argumenta, y es cierto, lo decía antes Miguel Ángel, él hizo una gran fortuna a partir de 2004. Otra cosa es que la policía, la UDEF, sostenga en sus informes que muchas de esas comisiones fuesen pagos de servicios prestados con anterioridad, pero eso habrá que demostrarlo. Y vaya por delante también, y es importante resaltarlo, que quitarle la libertad a una persona, privar de la libertad a una persona, es una decisión que hay que medir mucho. Hay que medir mucho. Entonces, yo entiendo la presión social para que Jordi Puyol Ferrusola y todos los Puyol vayan a la cárcel, pero las cosas tienen sus tiempos. Entonces, yo creo que aquí hay que tener un poco más de respeto a la judicatura.
Depende de la credibilidad que le des a los informes de la UDEF. Si Ruz no le da mucha credibilidad. Si le das credibilidad, yo, y comparando con el caso Bárcenas, que es bastante similar el tipo de delito y tal, no encuentro grandes diferencias.
Bueno, pero Bárcenas, hasta que fue a prisión, pasó tiempo, ¿eh?
Tardó más de 6 meses.
Pero más allá de lo de ayer, que a mí creo que la actitud de las instituciones, de todas, españolas, con respecto a la corrupción en Cataluña y a los escándalos Puyol, es vergonzosa. O sea, a mí me hierve la sangre.
Pero tú, ¿qué esperabas? ¿Que la fiscalía...? Tú estás dejando caer que la fiscalía, por una decisión política, no le ha mandado a prisión.
Sí, lo digo. Sí. Yo creo que sí.
Lo que beneficiaría en este
creo
caso
que a muchas cosas.
La foto que beneficiaría al gobierno de España sería la de... a España sería la de Jordi Puyol Ferrusola.
A España es el caminito
de Jerez.
Al gobierno, y a lo mejor no. No, yo no creo en la independencia de la fiscalía.
Yo tampoco, por supuesto.
Y menos en este caso. Y además se acumulan muchas cosas, aparte de que es evidente que los partidos se conocían el 3% desde hace mucho. Cuando digo instituciones españolas, incluyo también a las catalanas, que son españolas. En el Parlamento catalán se habló de las comisiones del 3% y nadie dijo nada. Montoro tuvo la desfachatez el otro día de reconocer que Hacienda ya también lo conocía desde su anterior etapa en el gobierno de Aznar. Vamos a ver, aquí era algo conocido por todos, por todas las instituciones, tanto políticas como judiciales. No se ha hecho nada y yo no me creo que lo de ayer, que coincidan la abogacía del Estado y la Fiscalía en no pedir ninguna medida cautelar, ya no hablo de ir a prisión, ni siquiera retirar
el pasaporte.
O, pues, a ver, riesgo de fuga en este caso, pues yo no sé cómo se mide eso, cómo se valora, pero a mí me parece que puede haber cierto riesgo de fuga. Este señor tiene negocios en México, en Argentina, tiene dinero por medio mundo, y entonces esto sumado a todo lo que viene atrás, pero pues
hay
mí,
motivos de arraigo familiar, hay muchas razones.
A mí no solo me parece la fuga, pero también se apunta a la destrucción de
una verdadera
de pruebas, bueno,
claro, de
pruebas. Una verdadera vergüenza el comportamiento de las instituciones en relación a este caso.
Yo es que sabes lo que pasa, que cuando a veces los periodistas, yo me meto a veces en ello, hay una decisión judicial que no nos gusta, os lo digo de verdad, o sea, dicen, no, Raúl, lo que has dicho. Si hubiera sido la inversa, a lo mejor encantado, este juez es fantástico, pero qué bien la Fiscalía.
No, si no, yo no he apuntado al juez.
No, pero digo, yo creo que debemos ser, no sé, en principio un poco respetuosos. A quien quisiera oír, el juez Ruth llevaba diciendo ya días que esto era un trámite que tenía que realizar y que nadie esperaba absolutamente nada porque era necesario hacerlo para seguir investigando, porque efectivamente, tal como ha dicho el fiscal, esto está en una fase bastante embrionaria. Yo he leído informes de la UDED, Raúl. Los he leído. Uh-huh. Bastantes. Y te juro que ojalá, si alguna vez me toca estar en algún informe de la UDED, me toque en un juez que me proteja y que no todo lo que dicen esos informes vaya a misa. Te lo digo de verdad. ¿Por qué? Porque yo creo que a veces se hacen algunas afirmaciones, yo creo que un poco temerarias. Otras veces van, aciertan. Pero todo eso al final, un juez lo que tiene que hacer es cribarlo, el fiscal, la policía judicial, trabajarlo y demostrarlo. Hay una cosa que hoy decía este Puyol, yo creo que se han llevado millones a punta pala, pero en un Estado de Derecho lo importante efectivamente es demostrarlo. Y te digo, ojalá lo demuestren y estos paguen como lo tienen que pagar. Pero la novia del Jordi, declarando, íbamos con una mochila, llevaban los billetes, no sé, millones en billetes. Yo me lo puedo creer. Pero claro, el otro, con bastante sorna y muy cínico ante el juez, dice, oiga, esto es una broma. Yo las exclusivas las doy aquí, ¿qué es eso de las mochilas?
Hombre, vamos a
ver.
Es posible que sea verdad. Pero hay que demostrarlo.
Está claro, ya está.
Sí, sí, pero yo no estoy hablando de que se le condene ya.
Pero tú sabes también pero tú sabes que también ya hay unas condenas sociales para mucha gente en el momento que uno está imputado.
Pero he intentado no analizar el. Seguramente el.
Hombre, pasó de una connivencia.
No, pero es que el hecho aislado, si te remites exclusivamente a la declaración de ayer o a este informe de la UDEF, yo hablo del escandalazo que supone la corrupción de Puyol, que es la corrupción de Cataluña, y al comportamiento que han tenido las instituciones españolas a lo largo de los años. Y este es un episodio más. Entonces, a mí me lleva a pensar pues que la Fiscalía ayer actuó más por motivaciones políticas, como lo hace siempre, por cierto, en los casos de corrupción, que judiciales.
Lo apuntaba Juan, es decir, pero si me hay que buscar un poco el móvil de esa decisión, ¿a quién favorece?
¿Al gobierno?
¿A quién favorece? ¿Al gobierno?
Si no, no la tomaría el fiscal.
Pero que en dejarlo en libertad, es decir, váyase usted tranquilo, que ya le llamaremos en otra ocasión.
Es un arma que tiene el gobierno para negociar con más.
Vamos a verlo. Vamos a verlo cómo más convoca la consulta. Vamos a verlo.
Es que
vas a ver cómo más convoca la consulta. Lo vas a ver.
Ya. Y Jordi Puyol, pues se la puede ir a la cárcel posteriormente.
No, pero es que la va a convocar con Jordi Puyol en la cárcel o con Jordi Puyol en la cárcel. Otra cosa es lo que una cosa que ya ha anunciado Artur Mas. Pues que la convoca, vamos, yo lo tengo clarísimo.
La convoca, sí.
Sí. Y que a continuación el Tribunal Constitucional, y lo hemos dicho todos, dirá que no, y dirá, a sus órdenes, no salgo con las urnas.
Sí, a mí me parece un disparate.
Por lo tanto, no le veo yo relación.
No, sí, yo no creo que sea eficaz que el gobierno lo haga, pero sí que creo que el gobierno lo quiere utilizar como elemento de negociación.
Vamos a ver. Como planteamiento general, yo creo que, efectivamente, la Fiscalía, no esta, sino la Fiscalía General del Estado en España, solo por el hecho de ser el fiscal general designado por el gobierno, pues está contaminada. Correcto, cierto. De ahí a que la Fiscalía, en este caso, y la Abogacía no pidan prisión preventiva para Jordi Pujol Ferrusola ayer, a sabiendas de que Ruz, si el fiscal lo pide, probablemente lo aceptaría, porque el gobierno quiere que antes de la diada o después de la diada, antes de la consulta, yo lo veo demasiado
enrevesado.
Sí, demasiado enrevesado.
Pero insisto en el contexto. Y además, vamos a ver, si fuera por la Fiscalía no tendríamos ni caso Gürtel, ni tendríamos el caso Urdangarín, que han sido las acusaciones particulares que han estado llevando ese...
En el caso de Urdangarín, el fiscal...
caso Infanta, perdón, exacto. Es verdad, que Orlache en el caso... Sí.
Tiene razón. A la Infanta, efectivamente...
Pero últimamente nos hemos acostumbrado que en la mayoría de los casos de corrupción, sea el partido que sea, ya no digo porque sean del PP o no, la Fiscalía actúa más, y la Abogacía del Estado, como defensoras de los acusados que como... acusación, lo cual hace imprescindible ahora mismo la acusación particular, porque no hay el principio de contradicción entre la defensa y la acusación, y eso lo hemos visto, pues insisto, en Gürtel, en una parte del caso Urdangarín y en algunos casos más, que ahora no me viene a la cabeza, pero
en Faisán,
es muy habitual que la Fiscalía se ponga del lado del acusado.
Y luego un asunto que me gustaría preguntaros, no sé si entendéis de coches o no, porque decías, Miguel Ángel, que había que tener un poco de cuidado con esto de la UDEF y tal, que habías leído algunos de sus informes.
Todos hemos leído, yo creo.
Sí. He leído los informes también.
Costas en que se ve que van bien dirigidas, pero en esos informes os digo que hay afirmaciones muy, muy temerarias.
Ahora hay una vía de investigación de la UDEF que está estudiando sobre la pista de los seguros de la famosa colección de coches de Jordi Pujol Ferrusola, porque, ya sabéis que tiene los Ferraris, el F40, Mercedes,
tiene todos los de la colección de cromos que todos. Hacía yo hace 25 años.
Tú en papel y él en...
pero deben ser los mismos. Debe ser que ese tipo de coches no cambian, porque estaban todos. El Lamborghini Diablo, el Ferrari F40, el Ferrari Testa Rosa,
y que
los coches siguen siendo ya no, ¿qué pasa? Ya no hay, sí, no hay creatividad para hacer nuevos bólidos, ¿o qué?
Sí que se ha hablado, como son los clásicos, pues ahí, claro, son los que se demandan, ¿no? Luego, fíjate, sí, bien el clásico. Bueno, pero sí que se ha hablado del precio, el coste, lo que pagó el señor Pujol Ferrusola de estos coches, muy por debajo de su valor. Por ejemplo, un Mercedes que tiene SLR McLaren, que dice que cuesta 500.000 euros y que él solamente pagó 90.000, ahí andaban sobre la pista. Pero es que ahora están estudiando lo de los seguros, porque cuando dicen que un seguro normalmente te cobra por estos coches entre 800 y 1.000 euros al año, él está pagando 45 por cada coche. Pero, sin embargo, la UDEF ha hablado con esta aseguradora y ha dicho a la aseguradora que es el precio normal. A mí me ha sorprendido y es verdad que no me ha dado tiempo.
¿45 euros por un coche de esa cilindrada?
Sí.
Ni en broma, hombre.
¿No será el dueño, los Pujol, también de la compañía de seguros? Y se hacen ellos una rebaja. Es que no, me parece un poco increíble.
Hombre, sí, la verdad es que, digo, a ver si vosotros tenéis constancia de estos precios.
El juez Ruz hace ya unos meses...
Coches como los que has dicho, no son 800 y 1.000 euros anuales, ¿eh?
Es más.
Bueno, muchísimo más.
Mucho más,
ese,
¿no?
Tipo de
es que
coches,
se estropea una pieza y no, yo me imagino que es un riñón.
Cambia varios miles de euros.
5, 6 mil,
el juez Ruz, cuando tuvo conocimiento por los informes de la UDEF del parque móvil del señor Pujol Ferrusola, que es, aparte de muy caro, aunque él le salió barato y muy colorido, y todos en un polígono, todos los coches uno detrás de otro, y lo que hizo fue pedir un montón de diligencias a la policía, ayuntamientos, agencia tributaria, para conocer primero. Incluso pidió a la policía que interrogara a los que le habían vendido el coche. Que eso sería interesante conseguirlo, porque ese testimonio de Jordi Pujol Ferrusola en el concesionario de Lamborghini o de Ferrari comprando el coche, yo creo que no tiene precio, ¿eh? Eso, si hubiese ese audio, sería un puntazo. Y en los próximos días, semanas, meses, conoceremos la práctica de esas diligencias y ahí vamos a saber con todo lujo de detalles qué es lo que pasó, cómo consiguió coches de 500.000 euros por 50.000, pagando seguros ridículos y, en fin, acumulándolos como si fueran cochecitos de juguete.
Vamos con un poco de retraso, así que vamos a la publicidad y ahora volvemos hablando del aborto.
En casa de Herrero, es radio.
Thank you. Las 11 y 13 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Decíamos antes de la publicidad que ahora íbamos a abordar el tema del aborto y toda la polémica, el culebrón, hablábamos antes, ¿no?, que hay dentro del Partido Popular a raíz de esas informaciones conocidas durante el fin de semana que apuntaban que el PP no va a sacar adelante la reforma de la ley del aborto. Primero, conozcamos todos los datos. Carmen Arreaza, buenas noches.
Buenas noches, Leticia. Pues la posible retirada del proyecto de reforma de la ley del aborto por parte del Gobierno ha dejado al ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, y a su iniciativa estrella en una situación complicada. La dimisión planea sobre la cabeza del ministro que una vez que se solucionen los frentes más inmediatos, es decir, los recursos necesarios para frenar la consulta soberanista en Cataluña, podría abrir un periodo de reflexión personal, según fuentes cercanas, para meditar si continúa o no en su cargo. Gallardón se comprometió a que antes del final del verano la ley estaría lista, pero hoy ante los periodistas seguía dando largas.
En esa tarea estamos esta semana y desde luego yo la próxima semana hablaré con todos ustedes. Muchísimas gracias.
La portavoz de la plataforma Derecho a Vivir, Gador Joya, le recriminaba al ministro en estos mismos micrófonos al inicio del programa que se saltara de nuevo este plazo autoimpuesto por sí mismo y a Mariano Rajoy su despreciativo silencio.
El silencio del señor Rajoy es un desprecio a todos los españoles que se toman en serio este tema. No nos podemos permitir que nos toreen en un tema de esta naturaleza. Y este del verano que dijo el señor Gallardón, el plazo del verano para presentar el proyecto de ley, pues ha sido uno de los más que de los tantos que el señor Gallardón ha presentado, ha prometido y que ha incumplido sistemáticamente.
Gador Joya acusaba incluso al presidente del Gobierno de ser un discípulo de Zapatero en materia de aborto y precisamente por ello han convocado desde la plataforma Derecho a Vivir una manifestación para este domingo en Madrid y otras 40 ciudades españolas en las que van a pedir a Rajoy que cumpla su promesa electoral y derogue la actual ley del aborto. En el Congreso de los Diputados, la posible dimisión de Alberto Ruiz Gallardón era uno de los temas del día y allí nuestra compañera Ketty Garat ha analizado la situación. Buenas noches, Ketty.
Buenas noches. Al ministro Gallardón le llovían hoy las señales desde el Partido Popular. Su portavoz, Alfonso Alonso, apelaba a la responsabilidad e insinuaba que su dimisión iría en contra de la esencia del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.
Mariano Rajoy era muy consciente de que España necesitaba recuperar estabilidad económica, estabilidad política, estabilidad institucional, y que eran muchas las amenazas y los riesgos que había sobre nuestro país. Y él ha ofrecido un gobierno que es sólido y un gobierno que es estable. Solidez y estabilidad, ¿no? Y por tanto esos son los valores del Partido Popular y créaselo, solidez y estabilidad. Y esa es la responsabilidad de todos, del Gobierno y de este grupo parlamentario.
Dejaba caer que no dimitirá el tiempo en que Vicente Martínez Pujalte comprobaba el estado de la bancada azul.
Pues mire, voy a asomarme, pero creo que sigue en el banco azul. En un futuro, lo que es seguro es que yo no voy a decidir quién está en el banco azul.
Señales también de un presidente del Congreso, Jesús Posada, que negaba que Gallardón le esté echando un pulso al Gobierno mientras condicionaba la aprobación de su ley del aborto a lo imposible, el consenso.
Hombre, yo esa es la idea global de todas las leyes y esa más todavía. Creo que una ley importante, no la del aborto, y hay otras muy importantes que estamos tratando, necesitan un consenso, yo diría, lo más amplio posible. El consenso global general no es fácil, pero el consenso debe ser lo más amplio posible dentro del partido y con otros partidos. Por lo tanto, yo soy partidario de consenso en estas leyes.
Consenso en el partido y con otros partidos, decía Posada en referencia a las voces críticas con el anteproyecto de ley de Gallardón, entre las que se encuentra el sociólogo de cabecera de Mariano Rajoy, Pedro Arriola, aconsejó su retirada para evitar la fuga de votos del PP.
Gracias, Ketty. Pues si no hay nuevo aviso, Leticia, el plazo acaba este mismo domingo, que acaba el verano, y antes de esa fecha solo queda un Consejo de Ministros por delante, el del próximo viernes, en el que de momento, y que sepamos, la aprobación de la reforma de la ley del aborto no está en el orden del día.
Y la explicación que ha dado hoy el ministro de Justicia, Gallardón, es que la semana que viene va a ser, ¿no? Hemos escuchado lo que acaba de contarnos Carmen Arrazo. Será la semana que viene cuando vaya a dar alguna explicación sobre este asunto, si bien ya llevamos 4 días esperando, con toda la rumorología sobre nuestras cabezas, y de momento nadie dice nada.
Bueno, a ver, el ministro Ruiz Gallardón sabe que en el Gobierno hay dudas sobre si sacar adelante o no la ley. Eso es lo primero.
¿Tú crees que hay dudas?
Yo creo que no, pero no.
Gallardón sí.
No, yo creo que
no tiene
dudas, no la va a sacar.
La decisión no está tomada finalmente. Yo creo que no va a salir la ley. Vamos, por supuesto, antes del verano antes de que acabe el verano, ya eso sería un milagro. Pero bueno, Gallardón tiene esa certeza, que hay dudas y que es muy probable que no salga adelante. Una ley que no es idea suya, aunque él se subió al carro encantado, pero no es idea suya, que él ha defendido con entusiasmo y que de repente se le está viniendo en contra. En todo caso, yo lo que considero es que Gallardón no va a dimitir, que la ley sí se va a retirar y que el Partido Popular tiene un problema. Tiene un problema porque ha gestionado muy mal un compromiso electoral.
Que Gallardón no va a dimitir, eso es una certeza.
Siempre.
Salvo puerta giratoria interesante. Y perdonad que lo diga.
Sí.
Pero efectivamente no creo que dimita.
Y yo en este asunto distingo dos planos. Por un lado, yo creo que ha habido una pésima gestión de Gallardón de todo el tema de la ley del aborto, especialmente con el asunto de las malformaciones. Creo que ahí no se tenía que haber metido porque existía un consenso en el PP y yo creo que más o menos en la sociedad en torno a una ley de supuestos o de plazos matizando los supuestos, de corregir el tema de las menores sobre todo, que eso sí que yo creo que más o menos la mayoría de la gente le parecería bien. Pero claro, es que a mí lo que me molesta mucho es que este debate acaba derivando siempre en el debate moral sobre el aborto. Y ese es un debate pues que cada persona tiene. Yo, desde mi punto de vista, no me parece ético el aborto en general, pero luego es un tema muy complejo, muchos matices. Pero aquí lo que hay que buscar es una regulación en la que tú hay determinadas cosas que no puedes imponer. O sea, yo admiro muchísimo a la gente que, aun sabiendo que el feto tiene problemas, lo quieren sacar adelante. Ojalá todo el mundo fuéramos así, pero no le puedes imponer eso a nadie, porque la moral no se legisla, no se regula. Entonces yo creo que la batalla de los provida debería ir más enfocada, más que en el tema jurídico, que al final hay que darle una regulación y todos los países tienen pues una ley de plazos o de supuestos más o menos similar. Es una batalla de convencer a la gente de que exista una mayoría social que rechace el aborto por sus propias convicciones. Pero es que si no, condenas a abortos clandestinos y cosas así. Y yo creo que Gallardón cayó en el error de eso, de entrar mucho en el debate moralista, que no lo tenía que hacer. El tema de las malformaciones creo que se metió en un jardín innecesario. Si el PP hubiese corregido los defectos de esta ley y hubiese vuelto a una de supuestos, también corrigiendo algunos de los fallos que tenía la anterior, pues al final no habría pasado nada. Consecuencias de Gallardón: ahora ya ni siquiera hay consenso en el PP, mucho menos en la sociedad española. Las posiciones entre unos y otros están mucho más enconadas. Y, o sea, un desastre total. Cuando se supone que Gallardón es el hombre del consenso y el hombre del PP, pues se ha demostrado que eso es un bluff. O sea, que no, muy mal, muy mal.
Fíjate, Gallardón es cierto que ha recibido un guantazo del propio gobierno, ¿no? Y hoy, viéndolo en la tele, yo al menos, que lo conocemos, yo le notaba un poco nervioso hablando de este tema. Estaba muy incómodo. Pero yo no lo diría de responsabilidad al propio gobierno. Yo creo que le ha faltado a este gobierno clarividencia, que ante un tema tan sensible como este, como has apuntado, es un tema en que se mezcla la moralidad, las necesidades de una sociedad, de la gente, de la mujer, ¿no? Vamos a ver, si en este momento, aunque tú lo lleves en el programa electoral, tú has recurrido en el 2010, como hizo el PP, ante el Tribunal Constitucional, la ley de Zapatero, déjalo.
Ha dado en el clavo.
Es cierto que el Tribunal Constitucional recientemente creo que aplazó el dictamen. Pero no te compliques.
Bueno, pero lo aplazó Miguel Ángel porque dijeron, bueno, esto nos sacan la ley y nos quitamos el motelo
claro,
de adelante.
Claro, la doctrina constitucional lleva una ley de supuestos.
Sí, sí, sí.
Por lo menos hasta ahora, porque tiene que haber un conflicto entre los dos bienes, el nascituros y la madre.
Pero,
por eso la ley de plazos sería ilegal en España. Pero bueno, hace una ley de supuestos más o menos.
Pero como el Tribunal Constitucional al final no sé lo que decidirá. Pero, vamos, el gobierno tenía que haber tenido, digo yo, un poco la visión de decir, bueno, esperemos que el Tribunal Constitucional decida, yo ya he recurrido, porque tú imagínate que el Tribunal dice, esta ley es muy similar a la que hay en el resto de países de Europa, es constitucional. ¿Qué haces cuando tú has cambiado la otra ley? No, se mete en un grigay tremendo también.
Sí, también.
Los tiempos han sido muy mal gestionados
por
el gobierno.
Fatal.
Entonces, es un problema en gran medida de tiempos, más allá del debate moral y todo lo que hemos
comentado. El gobierno es esperar, no efectivamente lanzar como lanzó y decíais, es verdad, a Gallardón. a la arena ahí, y además lo hizo a gusto.
Sí, él cogió el guante encantado.
No, haber dicho... yo creo que él pensaba que también a lo mejor así podía recuperar la simpatía del sector más conservador, sí, del PP, pues... que siempre ha tenido manía, y dijo, bueno, pues esta puede ser mi oportunidad, y lo ha hecho muy mal.
La cuestión es
pensando
que...
siempre antes en él que como
la fin. Cuestión es que al final una ley como la del aborto, siendo un compromiso electoral del Partido Popular, tendría que haberla sacado muy pronto, nada más empezar, no en el último año del
legislatura. Pero con el recurso en el Constitucional no puede.
No, por supuesto. Digo, no, en el caso de que el Partido Popular quiera cumplir el compromiso, pues sí, tendría que haberlo hecho muy pronto.
El compromiso,
porque al final,
existe, eso es verdad.
Y estoy completamente de acuerdo con el Tribunal Constitucional, si tú tienes un recurso en el TC, pues... en fin, espera que decidan, que también aquí hay una crítica severa a los magistrados del TC, que ya podían darse un poco de prisita en temas importantes, porque es que estamos siempre con la misma historia. Pero en todo caso, si el PP lo quiere sacar, tenía que haberlo sacado pronto, porque ahora, desde un punto de vista de estrategia electoral, ahora se le está viniendo en contra, y eso va a hacer que mucha gente, muchísima gente que les votó en 2012, le retire el voto. Y espérate, porque el domingo Derecho a Vivir ha convocado una manifestación que yo creo que va a tener bastante apoyo. Han dicho que bastante apoyo en términos de las manifestaciones,
pienso,
del aborto.
Ya, pero yo pienso que al final esta gente, en unas elecciones, depende de lo que esté en juego, al final me da la sensación que seguirán votando al
partido. El tema del aborto mueve voto, ¿eh? Es un tema que hay a favor y en contra. A favor
y en contra. Yo
quería
preguntar sobre eso. O sea, ¿qué es lo que le hacía más daño al Partido Popular? ¿Seguir con la reforma del aborto aún con la oposición, de incluso dentro de su propio partido, también fuera? ¿O echarla para atrás con la oposición de gran parte del electorado, que les votaron? Porque bueno, también era uno de los puntos del programa.
Gran parte no lo tengo yo.
Hablaban del 70%, claro. En algunas encuestas hablan de que el 70% del electorado del PP rechazaba... la reforma que pretendía Gallardón.
Claro,
es una reforma da,
sí, no, perdón, que les votaran por eso, ¿no?
De las,
sí, estáis en lo mismo.
El descontento
era mayoritario.
No creo que sea, a ver, las posiciones de Derecho a Vivir, que son completamente respetables, faltaría más, no creo que sean mayoritarias dentro del electorado del PP.
No, claro que no.
Creo que hay una posición intermedia entre decir que el aborto es un derecho, que me parece una barbaridad, Y también decirlo de aborto cero hoy en día, porque legalmente no puedes perseguir ese objetivo ahora mismo, porque insisto, hay una aceptación social del aborto en determinados casos mayoritaria, y eso es así. Entonces, el gran error de Gallardón fue no tener claro lo que iba a hacer y no saber.
Gallardón presentó varias propuestas a Rajoy.
Y el tema de la malformación.
Presentó varias propuestas y la más dura es la que eligió el gobierno.
Claro. Y yo creo que le eligió pensando más en él y en congraciarse.
En todo caso, llegando a este mes, al mes de septiembre, al final del verano en el que se supone que se iba a aprobar la ley, el gobierno está atrapado, porque si saca la ley, se va a echar encima a la izquierda.
Bueno, al final enfadado a todos.
Claro, y si no la saca, se echa encima a la derecha. A la derecha, sobre todo, más antiabortista. Es decir, que... se ha metido en un jardín, el gobierno se ha metido en un jardín, porque lo ha gestionado mal.
Porque al final las menores de 18 años siguen pudiendo abortar y las peores cosas de la ley de Zapatero siguen ahí. Y eso, por ejemplo, de lo de las menores, sí que creo que a la mayoría de los votantes del PP,
bueno,
no les gusta.
Y del PSOE.
O sea, que se
y, del PSOE.
Y del PSOE, que se podían haber corregido cosas. Y manteniendo una legislación más o menos homologable a todos los países de Europa.
No siendo tan restrictivo, que es lo que han intentado.
Pero al final de lo que estamos hablando es de lo de siempre, del consenso, de que hay tres o cuatro temas, y el aborto es uno, en los que el PP y el PSOE deberían ponerse de acuerdo a priori, porque son asuntos muy complicados de regular. Entonces estamos en permanente toma y daca, partido de tenis.
Eso no será así, sí.
Y el tercer asunto que queríamos sacar aquí en la mesa es sobre esa decisión que ha tomado Miguel Arias Cañete de vender esas acciones que tenía en dos petroleras de cara también a esa elección como comisario de Energía y Cambio Climático. Miguel González Aleix, buenas noches.
Buenas noches. Sí, los miembros del Ejecutivo de la Comisión Europea designados por Jean-Claude Juncker van a tener que enfrentarse a un exhaustivo examen ante los eurodiputados, que si bien no pueden vetar a un comisario de manera individual, existen dos precedentes en las dos legislaturas anteriores en los que la Eurocámara rechazó a uno de ellos y el país en cuestión prefirió retirarlo y presentar a otro para evitar así la caída de toda la comisión. Sucedió, por ejemplo, en 2004 con el italiano Rocco Buttiglione y también en 2010 con la búlgara Rumiana Geleva. La audiencia de confirmación de Miguel Arias Cañete, elegido para la comisaría de Energía y Cambio Climático, se va a celebrar el miércoles 1 de octubre a las 6 de la tarde. Poco antes lo hará otro de los señalados, el británico Jonathan Hill, mientras que al mismo tiempo que Cañete se va a estudiar el caso del húngaro Tibor Navracsis. Los siete vicepresidentes van a ser los últimos en celebrar sus audiencias de confirmación. Entre ellos está la eslovena Alenka Bratusek, que se nombró comisaria a sí misma mientras ejercía como primera ministra en funciones sin haber alcanzado un acuerdo con su sucesor. Pero volvemos al caso que nos afecta más de cerca, el del exministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Cañete afrontará ese proceso más tranquilo tras confirmar a través de un comunicado que ha puesto a la venta las acciones que posee en dos empresas petroleras, un 2,5% en Dukar e igual porcentaje en Petrologis Canarias, ambas compañías dedicadas al almacenaje de combustible en los puertos de Ceuta y Las Palmas. Pero ojo, ha puesto a la venta. Lo hizo nada más ser designado comisario de Energía y Cambio Climático, que no es lo mismo que decir que ya las ha vendido. Y es que entre los eurodiputados ya hay quien advierte que no servirá habérselas vendido a un familiar o no tenerlas efectivamente vendidas. Económicamente, desconozco qué rendimiento le daban esas acciones al aspirante a miembro del gobierno comunitario, pero lo que sí sabemos es que como comisario va a cobrar más de 24.000 euros mensuales, según publica la web sueldospublicos.com. Pero dejando a un lado el asunto salarial, Cañete lo que pretende es evitar uno de los obstáculos para su confirmación, el de un posible conflicto de intereses. Queda la duda de lo que puedan hacer los eurodiputados socialistas españoles que ya se opusieron al nombramiento de Juncker, aunque lo habían pactado las fuerzas mayoritarias en Europa. Precisamente hoy ha estado en Bruselas el artífice de esa decisión, la primera que tomó como secretario general Pedro Sánchez, que decía hoy esto sobre el exministro español y la venta de esas acciones.
Pues que tendría que haberlo hecho hace mucho tiempo, pero que desde luego un candidato que aspira a ser candidato a la comisaría de cambio climático difícilmente puede tener intereses en empresas petrolíferas. Difícilmente no, imposible.
No ha recordado Pedro Sánchez la otra piedra en el camino de Arias Cañete, el argumento que precisamente fue muy utilizado por los socialistas durante la campaña electoral, la famosa frase que utilizó para justificarse por su actitud durante el debate electoral ante Elena Valenciano, aquello de que si hubiera demostrado ser superior intelectualmente hubiera sido tildado de machista. Por cierto, Jean-Claude Juncker ya le dijo que tendría que aclararlo ante el Parlamento Europeo, donde no solo los eurodiputados socialistas españoles se lo van a echar en cara.
Es verdad que ese es otro punto, que parece que han cogido la libreta y están apuntando a ver cada vez que pueda meter la pata, y de ahí la decisión, ¿no? Esta que ha tomado.
Le ha salido cara la frasecita a Cañete, pero sí. Es que realmente la frase fue muy desafortunada. Y lo que tardó en pedir perdón, otro error. O sea, aquello fue tremendo.
Eso quizá, fíjate, lo que acabas de decir, tienes razón. Creo que tardó cerca de 10 o 15 días.
Tardó
en pedir perdón cuando era un clamor. Y yo recuerdo haber hablado con gente que la acompañaba durante la campaña electoral. Yo cuando lo escuché llamé a uno de estos amigos míos y le dije, oye, la barbaridad que ha dicho tu ministro, supongo que rectificará inmediatamente. Y me dijo que sí, que estaban en eso, vi que no pasaba, le llamé, me dijo, han decidido que no se diga nada. Eso me parecía a mí gravísimo.
Sí, porque el Partido Popular en aquella campaña llevaba también un perfil bajo para no darle... No, yo creo que fue un error, pero que el motivo es porque prefería no hablar del tema... No remover para no darle más alas al...
Sí, pero tú puedes no remover, pero los demás removieron con mucha fuerza.
No, claro, hombre, Elena Valenciano no se vio en otra. Y es verdad que lo aprovecharon a tope y fue el gran
pero
tema
vamos
de la
a ver
campaña
si
de las europeas.
No le cuesta un disgusto, ¿eh?
Yo creo que en aquel debate y en la frasecita famosa posterior, Cañete fue víctima de tantos asesores que tienen los candidatos que le llenaron la cabeza de pájaros y le dijeron, ten cuidado porque si te muestras muy agresivo te van a acusar de machista.
Le abrazaron.
Y tal cual lo soltó. Yo ahí creo que es un error muy grave. Pero yo no creo que por esa frase en concreto, yo no le conozco, sea machista.
No, yo tampoco lo creo. Yo le conozco algo.
Que pueda ser Cañete, machista por esa frase.
Yo le conozco algo y creo que es un tipo que si tiene una virtud es que es natural y que es un tipo llano y cercano, sencillo. Yo no le veo machista. Es más, sus principales...
¿Machista qué significa? ¿Por qué? Es decir, a mí esa frase es machista. O sea,
no, esa frase lo es, por si supuesto, pero de ahí a hacer...
A lo mejor relacionamos machista con violencia, pero,
La frase lo es.
La pronuncia en un plato de televisión.
Miguel Ángel, de ahí
eso es imperdonable.
¿Puedo decir es machista? Sí. ¿Machista leve? Sí, pero machista.
Bueno, la frase es machista sin duda.
O sea, no ha golpeado a nadie, no le ha dado latigazos.
Eso no sería ser machista, eso sería ser violento.
Pero es que muchas veces se identifica lo de machismo simplemente
con
cierta agresividad.
No. La frase es machista y no hay duda.
Actitud machista, pero, sin duda.
Actitud machista.
Pero yo creo que fue inducida más por la presión de la campaña y por todo lo que se le decía. Me da impresión.
Yo te digo una cosa. Arias Cañete es un hombre muy inteligente. si lo conocéis.
Lo es. Sí,
no, yo... con una muy buena formación también.
Gran, el gran debate, sentido del humor.
No, yo digo, finos, por lo tanto, el error me parece todavía más mayúsculo.
Sí, pero Miguel Ángel, no siendo cierto que la frase es machista y desafortunada y un error y no pedir perdón redobla el efecto del error, lo cierto es que Miguel Arias Cañete tiene como principales colaboradoras mujeres.
Y eso no significa nada.
Hombre, mujeres, no, perdón. Mujeres que hablan ser bien machista, de él, quiero decir. Sí, mujeres bien de él.
Pero vamos a ver, que ser machista no significa que no tengas mujeres colaboradoras.
Es misógino.
No, bueno. A lo mejor te encanta
quiero decir...
que sean tus subordinadas. No, es que... cuidado que estos términos entramos en un terreno... No, es verdad.
Mujeres que hablan bien de él, que trabajan con él y que dicen que no es machista en absoluto en su comportamiento hacia sus compañeras o subordinadas.
No lo sé. Yo digo que a mí sí me parece...
Yo he hablado con algunas de las personas que han trabajado con él, mujeres, y... entienden que no es un hombre machista en su comportamiento diario. No, pues, lo cual no quiere decir que esa frase lo fuera, y el comportamiento al no pedir perdón también lo fuera.
¿Ha hecho bien en poner en venta estas acciones?
Sí. Volviendo al tema del
remedio, Leticia, sí. Ya sería el colmo que encima fuera comisario de energía y mantuviera las acciones en dos empresas de almacenamiento de combustible. No tenía otra solución. Pero el problema es que la sospecha no va a desaparecer, porque quien dirige esas empresas es su cuñado. Entonces, vamos a ver, ¿a quién vendo yo las acciones? Que tampoco, digamos, hablando de empresas petrolíferas, hablar me parece que es 350, parece que son 400.000 euros lo que está valorado.
Sí, no llega por ahí. En su última declaración de bienes en el Congreso, 160.000 cada uno.
Claro, se lo dices a un jeque árabe y es la calderilla que da de propina al mayordomo, ¿no?
Sí.
Posiblemente. Pero, a pesar de todo, yo creo que la sospecha siempre está ahí. Es una pena, porque yo creo que estas cosas había que desterrarlas.
Ya, pero es una pena. Yo creo que ha hecho bien en vender. Es que no le queda más remedio. Es que si no vendiera sería impresentable. O sea, que tampoco hay que valorarlo como algo positivo. No, simplemente no le quedaba.
Obligado.
Eso está claro. A él le han designado comisario de energía. Él tiene un cuñado con una empresa petrolífera. Tampoco es culpa suya.
No.
¿Tú crees que le han nombrado por el cuñado?
No. O sea, digo que lo de la mujer del César, sí, es siempre lo mismo. Yo las vendo. Mi cuñado lleva las empresas. Yo, perdona, o sea, la sospecha es libre.
No, bueno, claro.
Yo puedo pensar que se las he vendido efectivamente a un testaferro, que justo cuando me vaya de eurodiputado la rescato inmediatamente, y además con los dividendos que haya dado en estos 5 años. Yo qué sé.
Hombre, bueno.
Eso sí, es dar pie a sospechas, a especulaciones, que yo creo que no es bueno. Y de hecho ya verás como durante esta legislatura al señor Arias Cañete se lo van a recordar la oposición permanentemente.
Eso me cabe a mí ninguna duda.
Pero afecta al final también un poco
a la credibilidad,
a la autoridad moral, ¿no? Y a la credibilidad de tu cargo.
Está claro que estaría mucho mejor que no tuviera acciones.
Ha vendido, si efectivamente aspiraba a eso, a lo mejor haberlo hecho con mucha antelación, no esperar el nombramiento, yo qué sé.
Ahí no nos habríamos enterado probablemente, si lo hubiera dicho.
En todo caso, a mí sí me gustaría poner en valor, que es una forma, poner en valor es una expresión un poco hortera que usan los políticos ahora, ¿verdad? Pero todo se pega, todo lo malo se pega. El examen al que someten las autoridades europeas a los comisarios, que ya podía ser así.
¿Te parece bien o mal?
Me parece fenomenal. Fenomenal que se les exija, porque el examen al que les someten no es una tontería, ¿eh? Hay que estar muy preparado para superarlo. Y eso, imagínate aquí en España cuántos ministros no habrían pasado el corte.
Oye, pero 24.000 euros al mes, me parece que has comentado.
Está bien pagado.
Bien, sí. Valen un examen.
Y duro, ¿eh?
Es un buen examen y yo creo que está bien que se exija excelencia a las personas que van a ejercer cargos públicos de esa enorme responsabilidad.
Vamos a conocer alguna
entre,
de...
entre lo que cobran aquí, que quizás sea poco, sí. Y eso hay, entonces,
hay un término medio muy razonable, medio. Sí.
A los oyentes que dicen, Carmen.
Leticia, muy breve, un comentario de Javier Lacambra que casi invita a tomar la Bastilla por lo que va a cobrar Miguel Arias Cañete, que Miguel lo decía hace un momento, no sé si lo puedes... 24.000 euros.
Bueno, pero no es solo Arias Cañete, son todos los comisarios, también Magdalena Álvarez hasta hace poco en el BEI también cobraba 25.000, y Almunia, los comisarios están muy bien pagados.
Y además con un régimen fiscal bastante favorable.
Pues ya saben, a tomar la Bastilla según este oyente.
Sí, bueno, pausa publicitaria y ya volvemos con el espionaje.
En Casa de Herrero, es radio.
Bueno, Eva, comenzamos nueva temporada de Sexo con muchísimas novedades.
y con mucha más gente sobre la mesa, porque el sexo también se puede hacer en multitud. En el sexo tres no es multitud.
¿No? ¿Cuál es la multitud?
Bueno, cada cual establece los límites donde quiera. Nosotras este año vamos a tener secciones de todo tipo. Secciones más pequeñas, secciones más grandes, secciones ya conocidas, secciones novedosas. Tenemos para todos los gustos.
Bueno, pues quedaros con nosotras a partir de las 12:40 de la noche, de lunes a jueves, aquí en Es Radio.
Es sexo, con Ayanta Barili. Es Radio.
Doctor, ¿por qué es importante dormir las horas adecuadas?
Está demostrado que dormir y descansar las horas necesarias nos ayuda a reforzar la memoria, mejorar el estado de ánimo e incluso evitar algunas enfermedades. Sin embargo, son muchos los motivos que impiden nuestro descanso, como el estrés o la ansiedad, haciendo que disminuya cada día nuestra energía y nuestra calidad de vida.
¿Nos ayudaría Dormax a descansar?
Sin duda. Dormax es un producto natural que, gracias a la acción de sus activos, como la melatonina o los extractos relajantes, nos ayuda no solo a dormir, sino a descansar las horas que necesitamos sin despertarnos.
Dormax, complemento alimenticio único y eficaz que nos ayuda en nuestro descanso. De Laboratorio Sacta Pharma.
En casa de Herrero, Es Radio.
Bueno, ahora sí que sí, Miguel González Adaliz, que se ha dedicado a ver qué es lo que ocurría en otros canales de televisión o canal de televisión
canal
en
de
singular,
televisión, sí.
Hoy... porque el fútbol hoy, ¿no? Yo creo que ha copado todas
las... Nos limitamos al canal 24 horas de Televisión Española porque el resto de las radios han estado retransmitiendo la victoria del Real Madrid y la derrota del Atlético de Madrid.
Pero aquí en Es Radio somos fieles a nuestros oyentes y hemos seguido adelante con la programación como todos los días. Bueno, pues cuéntanos, declaraciones, en este caso, una entrevista a Ximo Puig.
Sí, el secretario de Regeneración Democrática del PSOE, además es secretario general de los Socialistas Valencianos, que ha valorado las palabras de García Margallo sobre la posible suspensión de la autonomía en Cataluña y ha criticado que sea el responsable de exteriores el que se pronuncie sobre este asunto.
Pero es que habla bastante de Cataluña y no me parece razonable que sea el ministro de Exteriores el que hable de Cataluña.
Yo creo que más que la suspensión de la autonomía, lo que hay que suspender es las hostilidades. Y lo que habría que intentar es buscar un espacio de acuerdo, de diálogo, pero primero de diálogo para llegar a acuerdos, porque es evidente que esta situación no nos lleva a ningún camino de salida.
Que me viene a decir también, a mí hay un recurso que es dialéctico que utiliza Pedro Sánchez, sobre todo, copiando también a Pachi López el otro día, el de tender puentes. No hay que hacer abrir frentes, sino tender puentes y abrir el diálogo, ¿no? Y este es el discurso socialista. Sí.
Frases hechas. Sí, en eso Pedro Sánchez está claro que lo tiene muy preparado, tiene mucha frase hecha. A mí, yo me había fijado también en la de tender puentes y no... ¿Cómo es?
Y no abrir frentes.
No abrir frentes. Sí. Lo oyes una vez y bueno, pero a la quinta...
Convencer y no vencer.
Sí.
No, lo dijo el otro día Susana Díaz.
Sí.
Usted tiene que convencer a los catalanes y no vencerlos.
Bueno, yo me acuerdo cuando Zapatero decía que Aznar era antiguo, antisocial y autoritario. ¿Te acuerdas? Las tres A's y lo decía todos los días. Pum, pum. Bueno, al final ganó las elecciones.
Y se te ha quedado
ahí.
Lo
recuerdo. Y Aznar decía González.
Váyase, señor González.
Váyase, señor González.
Y España va bien. Esas cosas...
Pues nada, compramos la mercancía.
Van cuajando.
Frases hechas. ¿Qué más?
Bueno, más cosas que ha dicho Ximo Puig sobre la oferta que ha hecho hoy Junqueras a Mas para entrar en el gobierno con el fin de salvar la consulta y la respuesta del presidente catalán, no muy efusiva. Decía lo siguiente.
Bueno, yo creo que es el abrazo del oso definitivo ya, ¿no? Creo que en estas circunstancias Junqueras tiene un objetivo claro y el señor Mas, pues a veces no parece que lo tenga tan claro.
Ya.
Ha hablado sobre más asuntos, le han preguntado también por el papel de los socialistas en Europa. Hablábamos hace unos minutos que ha estado Pedro Sánchez en Bruselas, que no está muy claro que vayan a apoyar a la Comisión Europea que ha elegido Jean-Claude Juncker. Según Ximo Puig, lo que tienen que hacer es cambiar las cosas.
Lo fundamental en estos casos no es tanto hablar de la cuestión nacional, sino hablar sobre todo de lo que está pasando en Europa. Europa en estos momentos es un fiasco para los ciudadanos, lo es. Y por tanto yo creo que lo que nos debe mover fundamentalmente a nosotros en estos momentos es plantear una alternativa en Europa. La izquierda europea no puede estar continuamente haciendo seguidismo de lo que es una comisión que básicamente está formada en estos momentos, dirigida por la señora Merkel de manera indirecta.
Vamos, que no le gusta nada al señor Ximo Puig cómo está confeccionada la comisión, ¿no?
Sobre todo que el poder real lo ejerza la canciller alemana, Angela Merkel, criticaba eso, vamos. como ha utilizado un par de veces el término de centro-izquierda, le han preguntado si esto es algo que quiere ahora el Partido Socialista, que se le relacione más con el centro que con la extrema izquierda. Y Ximo Puig ha explicado qué es lo que quiere el de su partido.
Bueno, yo me gusta más izquierda moderada, izquierda que transforma, izquierda que cambia las cosas, izquierda que quiere gobernar, izquierda que sabe de alguna manera dialogar y estar de alguna manera abierta a los cambios, de izquierda no dogmática. Esa es la izquierda a la que creo.
¿De qué hablaba? ¿De la derecha o del centro democrático?
Mira que es fácil decir centro-izquierda.
Sí, sí,
sí, sí, sí, sí.
Y se acabó.
Es que se ha equivocado porque ha empezado diciendo izquierda, entonces ya ha empezado a poner adjetivos a izquierda. En vez de al revés.
Lo entiende
la
cualquiera.
Anáfora ha sido ya...
Centro-izquierda.
Bueno, y por último ha hablado en su posición de como líder de los socialistas valencianos, la posibilidad de que alcance determinados pactos con otros partidos en esta región, como puede ser con Podemos, con Izquierda Unida, con Compromís. Asegura que lo peor para la Comunidad Valenciana sería una nueva victoria del PP.
Lo peor que le puede pasar a la Comunidad Valenciana en estos momentos es que continúe gobernando el Partido Popular. El Partido Popular durante este tiempo nos ha situado en ese epicentro de la corrupción, nos ha situado en esos datos económicos que les he dicho anteriormente, 14 puntos menos renta per cápita, sobre todo teniendo en cuenta más que esta comunidad es una comunidad que puede mucho, hay otras que tienen más dificultades.
Todo es susceptible de empeorar, hay que decir.
¿Te das cuenta cómo el discurso de Pedro Sánchez al principio decía no pactaré con populismos? No decía Podemos, pero decía populismos. Y el otro día, el sábado, en el Comité Federal, varios varones le dijeron deja de decirlo porque vamos a necesitar pactar con Podemos o con quien haya, previsiblemente Podemos, para gobernar en muchos ayuntamientos y en alguna comunidad. Y lo que dice Ximo Puig va en esa línea. Es evidente que el Partido Socialista está abierto a pactar con Podemos. Sí, es una cuestión de gobernar, sí, de gobernabilidad.
Se come Izquierda Unida, como bueno,
eso parece, sí.
Como parece, pues
no, pero decía, no hay otra. Raúl, con un poco de sorna, que todo es susceptible de empeorar. Y es verdad. Pero también es verdad que yo creo que el PP en Valencia se merece...
Sí.
Se merece un severo castigo.
Hombre, la alternancia además siempre es buena.
No, pero sobre todo lo que ha rodeado al Partido Popular...
Es difícil votar al PP en Valencia, sí.
Lo va a tener complicado, pero
arrasa.
Tienes razón, porque al final lo que pudiera conformar la mayoría es una suma de siglas de 5
claro,
o 6 partidos.
Yo me refería a
que
eso.
Que tampoco es bueno, ¿no?
Que en un mundo ideal, pues por higiene además y por la cantidad de años que llevan, lo ideal sería una alternancia. El problema es... Que esa alternancia puede
alternancia
ser incluso
un pentapartito puede ser terrible.
Que tener 25 años seguidos al mismo partido, que siempre es malo.
Sí, pero no, yo, vamos a ver. Para que eso se vincula siempre con prácticas corruptas, ¿no? Y parece ser que en muchos casos es así. Pero si al final, obtienes mayoría absoluta tras mayoría absoluta, el pueblo se equivoca, no se equivoca...
Hombre, el pueblo muchas veces se equivoca, pero el pueblo decide.
Tener mayoría absoluta.
En este caso yo creo que el Partido Popular no va a obtener, y digo, cuando la mayoría de sus diputados, creo un porcentaje muy importante, están imputados todos por causar de corrupción, yo creo que es mal ejemplo para la ciudadanía. Por lo tanto, yo creo que un castigo se merecen. Oye,
UPyD
ir a la oposición.
Un buen candidato. Yo creo que Toni Cantó puede ser un buen candidato.
Bueno, espérate a ver, que en UPyD en Valencia hay bastante lío.
Bueno, hay lío en toda UPyD, ¿verdad?
En UPyD, sí, menos en Madrid, que Rosa Díez lo tiene claro.
Hubo unas primarias en Valencia, ¿no?
Sí, pero UPyD tiene un problema ahora mismo de estructura territorial. Tiene problemas en el norte, tiene muchos problemas en Galicia, en Cantabria, en el País Vasco, en León.
No han conseguido nada.
No han conseguido nada
en ningún sitio.
Y todos los candidatos. El candidato de la Junta de UPyD en las últimas elecciones se ha ido a Ciudadanos.
Sí.
El candidato de Cantabria se ha ido a Ciudadanos. Los candidatos del País Vasco, varios, secretarios de organización y demás, se han ido a Ciudadanos. Ahí hay un movimiento muy raro. Y eso también se reproduce en la Comunidad Valenciana, donde en cambio hay un coordinador territorial que lo tiene muy claro, es Alexis Marí, que yo creo que tiene un discurso claro. Por eso te decía que yo no sé si Toni Cantó se va a hacer con la candidatura.
Lo decía por plantear también alguna alternativa al PP que no sea... Hombre, claro, UPyD como opción de gobierno no
puede. Bueno, pero el otro día en la encuesta que publicábamos el domingo en ABC respecto a las elecciones en Madrid, es verdad que UPyD coge una fuerza tremenda, porque el Partido Popular va a necesitar a UPyD tanto en el ayuntamiento como en la comunidad si quiere gobernar.
Sí, cuando se está estancando en Madrid, paradójicamente.
No, el PP está perdiendo, lo que pasa es que el PP perdiendo, según los resultados de la encuesta del domingo en ABC, perdiendo no sé cuántos puntos, ya no recuerdo exactamente, triplica al PSOE. O sea, el drama del PSOE es tremendo.
Claro, Tomás Gómez directo a la derrota.
Pero ayuntamiento y comunidad, a ver cómo coge las riendas ahora nuestro amigo y compañero tertuliano Carmona, que parece que va a ser el candidato socialista.
Sí,
bueno, de momento está solo. A ver si se le presenta
a
alguien.
Vamos a conocer de qué los temas con los que van a abrir los principales periódicos de tirada nacional en nuestro país mañana, porque ya tenemos las portadas, Carmen.
Eso es, tenemos las cuatro portadas y en las cuatro el protagonista es Cataluña, una vez más. Y si te parece, Leticia, empezamos por El País, que es la última que ha llegado. Titula a cuatro columnas, el gobierno moviliza los recursos legales para impedir la consulta. Y añade tres puntos. Torres Dulce convoca a la cúpula fiscal de Cataluña, Margallo amaga con suspender la autonomía y Justicia anuncia acciones. Ese es el tema principal que protagoniza la portada, que va acompañada por una imagen de otro de los protagonistas del día, ese toro de la Vega lanceado con los habitantes de Torrelavega subidos en sus caballos.
De Tordesillas.
De Tordesillas, sí. Perdón, subidos a sus caballos.
Y no todos.
Y bueno,
algunos habitantes.
Esa imagen que cada año se destaca.
Pero que este año ha sido una campaña, una batalla campal. Habéis visto el lanzamiento de piedras.
De partidarios y detractores.
Sí, desde luego. Sí. Ha sido.
Y precisamente esa imagen es la que lleva El Mundo en su portada. Taurinos y animalistas apedradas por el toro de la Vega. Y lo que se puede ver en ella es cómo desalojan a algunos de los manifestantes entre varios guardias civiles y mientras son, bueno, pues, casi vapuleados por el resto de,
a los,
de los habitantes.
Eran, ¿no?, a los contrarios, los contrarios. Al evento.
Sí. A los manifestantes antitaurinos. Claro.
Y es que no me gusta definir, o sea, identificar taurinos con eso.
No, yo, tienes toda razón.
A mí los toros me gustan.
Sí, no tiene que ver con el toreo, dices. No.
Esto es un espectáculo.
Que todo sea cruel, pero no, dentro de eso.
Es un espectáculo para prohibir, este en concreto.
No creo.
Y significativamente no es bueno mezclarlo con lo de taurino. Pues seguramente muchos de los que participan viendo esto no van a ir a la Plaza de Toros en su vida, ¿no? ¿Qué es la diferencia?
Y muchos de los que van a plazas de toros no irían a esto ni...
Yo que voy cuando pueda, jamás iría a eso, claro. Vamos, jamás.
La polémica servía como siempre, como seguro la polémica la va a despertar mañana el tema principal con el que titula El Mundo, a cuatro columnas. Más ofrece a Marruecos enseñar lengua árabe en horario escolar. El subtítulo añade, en un documento aprobado el lunes se contemplan cambios en la LOMCE para introducir la enseñanza de la religión islámica. El objetivo es ganarse a los casi 300.000 marroquíes de Cataluña para la causa independentista.
Que el otro día comentamos aquí en esta tertulia también.
Porque en el periódico ABC publicamos la semana pasada, yo si no me equivoco fue el jueves,
sí, la semana pasada, sí.
Que más tenía un plan, que es cierto, de atracción a los, no a los marroquíes, a los musulmanes en general. Hablábamos de 500.000. Un plan para traerles a sus planes, bueno, traerles, venderles, no, venderles
por la
un paraíso.
Comunidad que hay ahí,
venderles,
claro,
un paraíso, ha crecido muchísimo la comunidad islámica en Cataluña y esto va en la línea, es verdad.
Será más fácil estudiar entonces árabe que
castellano. No, pero es que ya llevan años, que me acuerdo, decía yo aquí, que es que se han vuelto locos y de verdad creo que están locos. Ya llevan años promocionando ese tipo de inmigración frente a la inmigración latinoamericana. Simplemente por la cuestión lingüística, cuando es evidente que es mucho más fácil integrar a las personas de Iberoamérica que a Pakistán.
Una cuestión lingüística y también cultural, ¿no? En general.
Sí, o sea, los ven como enemigos porque hablan español.
Es
que han llegado a ese grado de locura.
Es tremendo.
En La Razón, el tema prioritario, titulado Quitar la bandera de España es legal, va acompañado de una imagen del Ayuntamiento de Vilassar de Dalt, donde el juzgado número 17 de Barcelona ha fallado contra el recurso presentado por la delegación del Gobierno que exigía a este ayuntamiento catalán que colocara en su fachada una bandera de España junto a la señera y la del municipio, que precisamente eso es lo que se ve en esta fotografía que incluye La Razón en su portada. La bandera, la señera y la bandera del municipio junto a un cartel que pone Votarem. Bueno, pues
es curioso, ¿no?
Es la resolución.
Que no sé si ha marcado algún precedente. Sí,
y lo que explica para eso, ¿no?
Porque según la ley que es conocida hasta ahora es clarísima.
La ley es
la de España.
Aunque no se respeta.
Hay que instalar la bandera de España en un lugar preeminente.
Sí.
Eso es así de sencillo. Lo que no dice la ley es el tamaño que tiene que tener la bandera. Hubo un ayuntamiento, no recuerdo dónde, en Cataluña, que lo que hizo fue poner, es un ayuntamiento que tiene la fachada principal del ayuntamiento, no da a la plaza. Entonces, al final, todo el mundo que está en torno al ayuntamiento está en la plaza, pero en la fachada principal pusieron un banderín español tamaño canapé.
Sí. Como una placa, ¿no?
Con un tamaño mayor que una banderita de Cataluña, un poquito más pequeña, y luego en el lateral pusieron una banderola de Cataluña tremenda. En fin, estas estas ironías y estas bromas de los independentistas.
Sí. En el cuerpo de la noticia añaden que el municipio de Barcelones lleva 20 años sin colocar la enseña nacional y que es la primera vez que se desestima una denuncia interpuesta por el Estado en materia de banderas oficiales. Y es que además el juez aduce un defecto de forma e impone el pago de 1.000 euros en costas al gobierno español. Uh-huh. Bueno, pues otro de los temas que lleva la razón es el Tribunal Constitucional lleva desde 2011 para decidir si Cataluña puede convocar un referéndum. Añade en el subtítulo, todavía no se ha pronunciado sobre la ley de consultas populares que aprobó el tripartito.
Pero bueno, yo creo que esta ley de consultas populares, que funciona ya en otras comunidades, está muy regulada respecto a qué tipo de consultas se puede hacer, y de hecho se hacen en otras comunidades y ayuntamientos.
Asuntos de interés vecinal o temas locales.
Administrativo. Yo no sé, leí hace un tiempo un informe en el que acabó el año. Creo que se podían hacer de estos referendos, entre comillas, cerca de 200 al año.
Claro.
No, además es cierto que tienen que ser, a pesar de todo, aunque no tuvieran mucha importancia, tienen que ser autorizados por el gobierno español. Pero muchos de ellos son autorizados.
Es la ley de consultas, ¿no? Y así también lo dice.
Así lo dice.
¿Alguna noticia más que quieras destacar y ya nos vamos?
Pues Leticia, acabamos con la portada de la razón, de ABC, perdón, que manifiesta ese choque o ese resquebrajamiento en el Parlament catalán entre Oriol Junqueras y Artur Mas. Así titula, el Frente Separatista se resquebraja, con una imagen de los dos cruzándose ayer en el Parlament catalán, y aunque a Oriol Junqueras se le ve sonriendo y dándole en el hombro a Artur Mas, pues lo que ABC manifiesta es que más desprecia ahora que RC entre en su gobierno para blindar el 9N. También comentan que Margallo reactiva la opción de retirar competencias si se desobedece al Tribunal Constitucional. Uh-huh.
Bueno, pues todos los temas abordados ya en el programa de hoy. Veremos ya qué es lo que deparará el futuro mañana, otros asuntos de los que hablaremos. Hasta este momento os tengo que mandar a GAES antes de nada, a todos. Nos vamos todos juntos. Normalmente Luis Herrero manda solamente a un tertuliano, pues yo prefiero, como me lo he pasado muy bien, nos vamos todos. Hay un teléfono.
Hay un teléfono, el 902-026-024, 902-026-024, y te atienden los mejores profesionales. La primera consulta gratuita.
Y ahí nos dicen si estamos bien o mal del oído, algo muy importante para seguir toda la programación de radio. Raúl Vilas, muchísimas gracias. Miguel Ángel Liso y Juan Fernández Miranda, gracias a los tres por haber venido. Nosotros nos despedimos, señores. Volveremos mañana, que será miércoles 17 de septiembre. Hasta entonces, gracias por estar ahí, que descansen.
En Casa de Herrero, con Leticia Vaquero, Es Radio.